Saludos, saludos, saludos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, me los fortalezca, me les guíe. Te saluda el pastor Néstor, creyendo de que Dios siempre, siempre, siempre está en acción. Ese es el nombre de nuestro podcast, Dios en Acción, porque creemos radicalmente que siempre Él está en movimiento, operando, haciendo, creando, moviéndose en todas formas, maneras posibles. Muchas las percibimos, muchas no. Muchas las entendemos, otras no, pero Él siempre está en acción. Doy gloria a Dios porque tú eres parte de esta familia, de la familia de Dios en Acción, y te animo a que motives a otros a que puedan escuchar este podcast, este pensamiento, este devocional que día a día sale y llega a rincones alrededor del mundo, en toda Latinoamérica, Norteamérica, el Caribe, en Europa, hasta en África. Saludamos a los que nos escuchan allá en South Africa. Que Dios nos los bendiga, y creyéndole a Dios que entraremos en Oceanía, en el Medio Oriente y en Asia, creyendo que Dios siempre, siempre hace lo que tiene que hacer. Y esta es una pequeña semilla para la contribución de tu fe y tu relación con Dios. Así que vaya a diosenaccion.com y escuche cantidad de temas que Dios me ha permitido colocar allí para la edificación de nuestras vidas. Así que ánimo, ánimo, ánimo hacia adelante. Hoy quiero hablarte de la actitud, y basada en la actitud que Jesús tuvo, principios de actitud. Y quiero enfocarme hoy en un principio de la actitud, y antes quiero explicarte la diferencia entre actitud escrita con A-C y aptitud escrita con A-P. La aptitud es la capacidad, la A-P, de poder usted tener el conocimiento para poder laborar. Es decir, esta persona sabe tocar la guitarra, sabe tocar el piano, sabe cocinar, sabe lidiar con metal o con alambres o plástico, sabe hacer una cirugía, lo que sea, sabe jugar fútbol. La aptitud es la capacidad de poder usted hacer un oficio, emprender algo. El conocimiento, la capacitación, ya sea que lo ha aprendido por experiencia o en una formación más regular, una educación más formal, en un salón o a través de la internet, o de alguna manera usted fue capacitado para hacer esto. Eso es aptitud, es apto para poder hacer eso. Ahora, actitud con C, estamos hablando de ¿cómo usted implementa esa capacidad? Si lo hace con alegría, mal genio, incómodo, quejándose, de mala gana, con una sonrisa, con amabilidad, con dulzura, con paciencia. Esa es la actitud. Es lo que hace la diferencia muchas veces entre un negocio y otro negocio, que venden la misma cosa, que venden el mismo producto. Y muchas veces, a veces no tiene que ver a veces ni siquiera el precio. A veces hay gente que va más donde se le trata mejor, aunque el precio tiene que ver mucho, seguro que sí. Mas la actitud es ese granito de sal que da condimento, que da sabor, o ese granito de azúcar que le da dulzura a lo que uno está haciendo. Y como cristiano tenemos que tener la mejor actitud. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta actitud, este sabor, esta apreciación de la vida que tuvo Jesús. Y se nos dice en el versículo 3 y 4, el primer principio que quiero decirte: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Permíteme contarte rápidamente lo que dijo en una ocasión el famoso poeta inglés del siglo XVII, John Donne, que también tuvo uno de los mejores sermones que había en esa época. Él escribía también sobre el amor y dijo: nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de la tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, es decir, un pedazo de tierra rocosa salida hacia el mar, o un pedazo de tierra que es elevada. O la casa de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier persona me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. En otras palabras, está hablando de que todos somos parte de todos, que somos una hermandad, una comunidad, de que si un pedazo de un territorio se pierde, queda afectado el resto de ese territorio, es menos. Cuando en tu familia alguien sufre, tú sufres. Cuando en una iglesia alguien está pasándola mal, eso también te afecta a ti. Cuando alguien no está por el camino correcto, eso también te afecta a ti. Y eso es lo que está diciendo este poeta. Está hablándonos realmente de que no podemos ser egoístas, que no podemos estar pensando solamente en nosotros mismos, pero que tenemos que pensar en los otros de una u otra manera porque somos uno. Y ese es el principio. Número uno, que tenemos que tener una actitud vacía de egoísmo y vanagloria. ¿Qué es esto de egoísmo? ¿Por qué egoísmo? Aunque el texto utiliza la palabra contienda, está hablando esta palabra contienda lo que significa es egoísmo y rivalidad. Cuando uno busca tu propio interés carnal, un interés contrario a lo que Jesús quiere y lo que Él aprueba. Entonces por eso dice, no lo hagas bajo egoísmo, pensando solo en ti. Y vacíate también de la vanagloria. No lo hagas por vanagloria. Vanagloria es un orgullo vano. Un orgullo sin justificación, sin base. ¿Qué pasa? ¿Qué es pasajero? Hazlo con humildad. Y la actitud tiene que ser así. Una actitud vacía de egoísmo y de orgullo vano. Yo no puedo constantemente estar funcionando en esa tienda, en esa familia, en esa iglesia, en esa compañía, pensando solo en mí. El éxito lo vas a tener desde la perspectiva divina cuando te vacías del egoísmo y de esa gloria que no se fundamenta en nada, de ese orgullo. Y te concentras en invertir en otras personas lo que tienes que invertir. Te concentras en hacerlo más bien con la actitud de humildad. La actitud que beneficia a quien yo tengo delante de mí. No puedes hacerlo porque tienes una rivalidad y una pelea con alguien. No puedes hacerlo pensando solo en ti, en qué beneficio tú sacas. No, tus beneficios y tus resultados van a venir como consecuencia de una actitud y comportamiento de ejercer un oficio, una función, una responsabilidad vacía de egoísmos y de orgullo. Más bien mostrando humildad. ¿Pero qué es esto de humildad? Bueno, está diciendo con modestia, con tono bajo, con mente baja, viviendo en total dependencia de Dios. Dependo de Dios y bajo esa dependencia yo voy a tener la actitud correcta para hacer aquello por lo cual yo soy apto o estoy involucrado ahora mismo. Y dice que debemos considerar a los demás superiores a nosotros. ¿Qué es eso de considerar y de ser superiores? Cuando uno habla de considerar, está hablando de dirigir a otros pensando que son superiores, opinar que son superiores. Ponte en tu mente primero que esa persona es un ser importante, muy importante. Tú eres importante, sí, ante Dios, porque Dios te puso a hacer la responsabilidad que tienes en tus manos. Mas ellos son importantísimos para Dios, que te los puso en tus manos porque tú eres su siervo y su sierva. Y ahora tú los vas a conducir, a liderar, los vas a cuidar, los vas a deleitar cuando toques ese instrumento. Los vas a deleitar y alimentar cuando cocines excelentemente, cuando muevas una caja, cuando ayudes pintando, decorando o enseñando o ejerciendo tu trabajo como doctor, abogado, o enfermera, o pintor, plomero, carpintero, bombero, policía, como maestra, como deportista. Tú estás haciendo una función que de alguna u otra manera, si eres asalariado, te beneficia, pero el éxito está no pensando en tu beneficio, sino en el beneficio de los otros. Cuando el otro recibe el beneficio correctamente, porque lo transmites correctamente, no solamente con el conocimiento, más con el sabor correcto, entonces hay éxito, entonces se logran las cosas. Superiores es el concepto de más arriba, de prominencia, de mantener arriba, de mantener un valor grande. Entonces tú le das ese valor a estas personas que Dios puso delante de ti, en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en la familia, los pones en un valor, en una prominencia, un valor grande ahí. Cuando nosotros le damos ese trato correcto, ese reconocimiento, el debido reconocimiento que Dios le da a los que ha puesto a tu alrededor, ese valor de prominencia, y tú lo haces, y tú los tratas a ti. Ahora imagínate cómo te va a ver Dios si Dios los ve a ellos así. Cuando tú aprendas a ver a otros, como Dios te dice, en prominencia, te ve como un siervo y una sierva, y los grandes en el cielo, los grandes para Dios, son los que ponen a otro en prominencia y hacen lo mejor y sirven lo mejor con la mejor actitud, con el mejor toque, con el mejor sabor, con esa sonrisa, con esa amabilidad, con ese gesto que no es de vana gloria o pensando en uno mismo. Entonces tú eres grande delante de Dios cuando entiende que los otros son grandes. Si ellos son prominentes y tú les sirves, la escritura dice que de un grado máximo son los siervos y las siervas del Señor. Tú no estás perdiendo porque estás siendo siervo de prominentes. El texto en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto de no mirar es prestar atención, detallada, observar, considerar, poner tus ojos, no poniendo tus ojos en tu propio interés, circunstancias, tu propio caso, tu propio bienestar, lo que has pasado, sino en los intereses de otros. La palabra interés en este texto está hablando de las circunstancias, del caso, del bienestar, de lo que ha pasado y de los seguidores de otros. En pocas palabras, cuando tú no prestas atención y no pones tus ojos en ti, en tus seguidores, en tus circunstancias, en tu interés, en tu caso, en tu bienestar, pero en los seguidores de otros, es decir, en las personas que otros están tratando, en las personas que están ahí en la comunidad, en las personas que están ahí en esa iglesia, cuando tú pones tus ojos en ayudarlos a ellos, en el beneficio de ellos, en mejorar las circunstancias de ellos, en ese caso que está delante de ti, en el bienestar de ellos, o de él, o de ella, de ese niño, de esa niña, de esa mujer, de tu esposa, de tus hijos. Cuando lo pones allí, entonces tú le das un sello de bendición, de prosperidad. Tú le das un sello de amor. Tú le das un sello de éxito. Tú le das un sello de logro a lo que Dios ha intentado hacer. Entonces eres un siervo y una sierva, sin egoísmo y sin vanagloria, porque los que están a tu lado lograron el éxito. Y cuando los que están a tu lado logran el éxito, logran llegar donde tienen que llegar, tú eres grande en el reino de los cielos, porque supiste atender a los prominentes que Dios puso en tus manos. No son cualquiera los que Dios ha puesto en tus manos. Son especiales en grandeza. Estás trabajando para el Dios más grande y Él ha usado la excusa, tu trabajo secular, tu trabajo dentro del mundo eclesiástico o en el deporte o donde tú estés o en esa familia o en eso donde te encuentras, como una excusa, como un pretexto, como un medio para que tú llegases a traer y producir gloria a Dios y por ende al final pueda ser realmente reconocido como un grande en el reino del Señor. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que con tu grandeza de servicio pones en alto la grandeza de Dios, tratando a los prominentes que Dios ha puesto en tus manos. Vacíate del egoísmo y de la gloria vana. No dejes que nada, ni nadie, ni ninguna cosa que tú hayas pasado desvíe el propósito de una actitud correcta para bendecir y ser de bendición a otros. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.